Sí, a ver, efectivamente, primero hay que pensar que viene una tendencia un poco que se va desacelerando muy de a poquito. Pensemos que el pico más alto fue en marzo, que dio 4,8, a partir de ahí empieza a bajar. Junio, bueno, pasa algo muy similar al mes de mayo, que fue 3,3, 3,2. Son niveles altos todavía, como bien vos decís, de inflación. Acá hay que tratar, ¿no?, de hacer un análisis un poco general sobre, bueno, cuáles son los motores que están encendiendo los precios y cuáles son los que están funcionando como ancla, ¿no?, que mantienen a que la inflación no se siga disparando. Y en ese contexto, y cuando uno se mete dentro del 3,2%, lo que se observa es que lo que más aumentó fue la comunicación, que aumentó un 7%. Y eso paradójicamente lleva a uno a pensar y tiene que ver con que aumentaron fuerte las telecomunicaciones, todo lo que son cables, celular, internet, independientemente de un decreto que tiene el gobierno nacional, el cual cualquier aumento que sea en ese sector tiene que estar regulado por el ENACOM, tiene que estar autorizado por el ENACOM. Bueno, las empresas de telecomunicaciones consiguieron un fallo judicial para poder anular, digamos, ese decreto e incrementar las tarifas. Pero en términos generales, lo que uno observa es que lo que está funcionando como motor son, por un lado, los precios internacionales de las materias primas, que eso siempre genera un impacto en los precios internos. No estamos en los precios históricos, en los récords que estuvimos sí, en el primer semestre del año, pero bueno, viene, ¿no?, como cierto arrastre o cierta inercia que repercute en los precios. Después, todo lo que es servicios o tarifas de servicios públicos, ya los aumentos se concretaron, o sea, no quedan aumentos que impactaron sobre ese número, tampoco con el dólar, ¿no? El tipo de cambio que está se deslizó en el mes de mayo en 1,2%, o sea, que no debería haber repercutido en la inflación de junio. Entonces, en términos generales, lo que uno ve es que es una inflación todavía elevada sin una razón, digamos, macroeconómica o del punto de vista de variables o motores encendidos que uno puede decir justifique ese incremento, más que, bueno, algunas inercia inflacionaria que ya hay en Argentina y que es muy difícil bajar la inflación muy rápido o de golpe a valores que sean más razonables, las expectativas también que siempre juegan en inflación. Y la puja distributiva, el conflicto distributivo también siempre está presente, ¿no? Cuando se pone un bono para los jubilados, cuando hay mayor incremento de los salarios por las paritarias, cuando hay alguna mejora salarial, bueno, también hay otro sector, otros formadores de precios que buscan trasladar a precios, ¿no?, esos márgenes de rentabilidad. Entonces, ese conflicto distributivo también está presente en la inflación de estos meses.
Ahora, hay el sector de los alimentos, elementos de limpieza, digo, no hay una justificación porque no ha habido un incremento en los costos, sin embargo, el tema de estar presos de oligopolios a los que poco les importa el contexto, bueno, generan esta distorsión. ¿Esta lectura es correcta, es adecuada?
Sí, efectivamente. Es como, mira, sinceramente te digo, cuando uno a veces le preguntan por la inflación, quizás lo más común es caer en la multicausalidad, ¿no? Porque es así, porque hay muchas causas en Argentina que llevan que estemos en los niveles tan altos de inflación hace muchos años. Otra de las palabras que habrás escuchado mucho es que es estructural. Bueno, también
Claro,
es de hace muchos
sí.
años en Argentina. El problema es que cuando uno hace un análisis más fino sobre lo que sucede, ni siquiera si vos te querés poner desde el lado más de la economía estructuralista, ¿no? O más ortodoxa, y vos decís, bueno, está aumentando el gasto público, aumentó muchísimo el déficit fiscal, aumentó la emisión monetaria, ni siquiera esas cosas están generando hoy presión sobre una posible inflación, ¿no? Si tendríamos esa mirada, que no es la que yo tengo 100%, si tuviera esa mirada, digo, tampoco. El nivel de emisión no es lo del año pasado y además se licuó en el primer trimestre del año, el déficit está bajando. Como yo te decía, uno hacia adelante podría decir, todo lo que son tarifas de servicios públicos que pueden, como bien vos decís, impactar en los costos, ya los aumentos se realizaron o se autorizaron, puede quedar algún aumento por ahí hacia adelante, pero que no genere mucha presión sobre los precios. Y así podríamos seguir, ¿no? Con el dólar, siempre se mueve el tipo de cambio, sabemos que genera presión inflacionaria, tampoco está sucediendo, el dólar oficial está a un ritmo, moviéndose a un ritmo muy por detrás de la inflación. Entonces, está claro que cuando uno mira que el asado este mes, el mes de junio, perdón, que pasó, aumentó en promedio los diferentes cortes de carne un 8%, que es un número altísimo. Bueno, entonces ahí uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y sí, está claro que hay sectores, en ese caso el sector del frigorífico, en otros productos o en otros rubros, hay que ver qué pasa con la cadena de valor, dónde se generan las distorsiones y por qué hay pocos formadores de precios que en Argentina todavía pueden seguir poniendo los precios elevados por más de que no tengan, como bien vos decís, justificación en sus costos.
Ahora, ha habido algunas acciones, por ejemplo, frenar exportaciones para que quedaran cortes en el país y pudiera bajar el precio. Hay acuerdo de precios, hay ley de góndolas, acuerdo de precios de carne, sin embargo no vemos que, lamentablemente, quienes ya tenemos muchos años, hemos observado que la historia del país es cuando sube el dólar, los costos y demás, todo sube. Cuando se estabiliza o baja, nada baja. Digo, ¿habrá de cara al futuro inmediato, algún indicador que permita bajar, porque el contexto lo amerita, bajar o estabilizar los precios, Florencia?
Mira, el problema que hay en Argentina es, como bien vos decís, no es menor, es que estamos en una economía también que es bimonetaria, ¿no? Convivimos prácticamente con dos monedas, con el peso y con el dólar. Eso genera, sin duda, un problema extra o adicional que tenemos en nuestro país, porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué en otras regiones la inflación no es como en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un problema extra. O sea que siempre lo que pase con el sector del dólar en nuestro país va a generar repercusión sobre la economía interna y también sobre la inflación, va a generar mayor presión sobre la inflación. O sea que ese es un tema, ¿no?, que el gobierno tiene que seguir de cerca, y en ese sentido yo creo que se está acumulando un buen nivel de reservas en el Banco Central. El nivel de reservas le da poder de fuego, ¿no?, poder de intervención cuando se generan estas disparadas en los dólares financieros. Se está logrando un acuerdo, o se está tratando de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso puede tener también cierto alivio en el contexto financiero y sobre todo en el dólar. Así que bueno, esas son variables que también inciden de acá hacia adelante en cómo va a ser la inflación. Ahora, lo que yo siempre digo y es, bueno, tampoco vamos a esperar una inflación de un 1%, 0%, que sería una inflación más sana, porque tenemos ya una inercia en la inflación que viene desde hace mucho tiempo y que es difícil de cortar. Esta famosa palabra de las expectativas, ¿no? Yo veo que aumenta el blue y entonces yo ya, por las dudas, voy empezando a remarcar desde antes porque puedo prever que entonces se va a devaluar y puede... Bueno, todas esas expectativas que hay, que son centrales en la economía, también se genera con los precios y en Argentina se arrastra desde hace muchos años. Entonces, esos son procesos que no se van a modificar de un día para otro, sino que son largos, ¿no? Bien. Por eso siempre digo, de acá hacia adelante, podemos esperar que si se mantienen estas variables haya alguna tendencia a la baja en la inflación, con algunos meses que por esta senilidad puede estar un poquito más alta, pero siempre teniendo en cuenta que es difícil bajar la inflación de golpe o de un mes a otro a valores más normales. Es un proceso que se va dando, debería darse de manera regular, ¿no?
Charlábamos con el presidente de la Asociación Argentina de Pymes, quien hablaba de la reactivación, de la marcada de reactivación. Bueno, estaban trabajando con el gobierno la posibilidad de créditos para inversión. La industria creció 8,2% en junio. Digo, hay algunos indicadores que son muy auspiciosos. ¿De qué manera se traslada esto a la economía cotidiana, Florencia?
Bueno, es parte de la economía real, ¿no? La economía cotidiana, cuando vemos estos indicadores de actividad económica que muestran que hoy Argentina está volviendo a producir las fábricas a niveles prepandemia, ¿no? Porque Argentina viene de un crecimiento que no se genera crecimiento desde el año 2012 en términos reales, ¿no? Crecimiento en términos reales. Pero si uno va directamente a algunos sectores como la industria, la construcción o las pymes incluso, bueno, vienen muy golpeadas desde el año 2018 más o menos, 2018-2019. Entonces Argentina ahora se está recuperando de la peor pandemia que sufre el mundo, ese año que fue muy fuerte el año pasado, y de la pandemia anterior, podemos decir, sí. ¿No? La gestión anterior.
Sí, sí.
Es muy importante ver que ahora nuevamente la producción, la industria, el sector fabril, las pymes, están recuperando nuevamente respecto a los valores del año 2019. Eso es una variable que es muy positiva en la economía. Yo creo que el principal desafío que tiene hoy es el gobierno nacional es tratar de apuntar al consumo, ¿no? A nuevamente la recuperación del consumo, del poder adquisitivo, que es lo más difícil, digamos, es el desafío que tiene hacia adelante más complejo, porque justamente está relacionado con la inflación. Hablábamos recién de que, claro, cuando vos tenés mucha inflación tienes que recomponer el poder adquisitivo, pero si recompones poder adquisitivo y se te va nuevamente a la inflación por esta, como yo le decía, puja claro. distributiva, que es, bueno, hay más guita en la calle, entonces aumento los precios, es como un círculo vicioso que no se termina, ¿no? Entonces hay que controlar la inflación y se tiene que recuperar poder adquisitivo, que es parte central también de dinamizar toda esta producción y toda la economía a través del consumo. Eso me parece que es uno, sin duda, de los desafíos que tiene el gobierno este año y hacia adelante, ¿no?
A ver, usted hablaba recién y daba una suerte de diagnóstico, ¿no?, con tarifas de servicios públicos que no tendrían aumentos en este segundo semestre, tampoco habría incrementos de combustibles. Digo, con los aumentos ya otorgados y estabilizados, en caso de que no baje, ¿el control de precios es una buena herramienta?
Sí, sin dudas. ¿Y por qué? El control de precios es muy bien la palabra que utilizaste, es una herramienta, no es que va a bajar la inflación de golpe porque salimos todos a controlar los precios, pero sí es una herramienta importante que tiene la Secretaría de Comercio Interior y que tiene el Gobierno Nacional para que se cumplan esos programas valiosos que hoy están en funcionamiento, como es Precios Cuidados, como es la ley de góndolas también, como es el Super Cerca que se puede encontrar sí, claro. en las tiendas de comercio cercanos a los hogares. Y para cumplir con esos programas que han sido exitosos en su momento cuando se lanzaron, Precios Cuidados en su momento fue muy exitoso, recuerda cuando se lanzó allá en la gestión de Augusto Costa como ministro de Comercio Interior, porque sirven en el marco de referencia, pero para que puedan ser una referencia los precios tienen que estar y se tienen que cumplir. Bueno, ahí el Estado tiene que tener un rol central en regular y en controlar lo que pasa con estos programas, que estén, que se cumplan. Así que yo creo que eso es una herramienta muy buena que la puede utilizar el Gobierno Nacional y que la debe utilizar para tratar por lo menos de en algunos sectores que son claves, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de la carne, o el caso de los lácteos, el caso de la leche, o algunos productos de la canasta básica que son esenciales, bueno, puedan tener una presencia en los comercios de cercanía o en los supermercados, y que por lo menos, bueno, se puedan encontrar ahí a un precio razonable, que es el que está dentro de estos programas. Creo que eso es fundamental y que el control es una parte muy importante de estos programas.